Estamos leyendo las escrituras del Baal HaSulam, la introducción al libro del Zohar. Estamos en el punto 28. Las escrituras, los artículos los pueden encontrar en nuestro sitio. Preguntas relevantes al tema se preguntarán aquí en vivo. Escrituras del Baal HaSulam, el artículo, introducción al libro del Zohar. El Rav, bien, estudiamos aquí sobre el asunto de que nosotros debemos concentrarnos, es decir, perdón, no concentrarnos, sino que pudrirnos, morir, pudrirnos, que no quede de nosotros nada. Y si queda algo, bien, se llama Etzim Luz, un discernimiento así. Y luego llegamos a la redención, a la resurrección. Hay pinturas, imágenes sobre la resurrección de los muertos. Tú te encuentras aquí, estudias, de pronto se abre aquí un pozo y sale, y comienzan a salir cadáveres, ¿sí? Algo como Hollywood, ¿sí? Por supuesto que nosotros debemos explicar a todos que todas estas cosas que están escritas en la Torá y en la Sabiduría de la Kabbalah no tienen ninguna mención. ¿Dónde está escrito que no se menciona esto sobre la realidad, sino que son todos términos espirituales? Es decir, solo hablamos sobre el deseo de recibir, que es el único tema que existe. Y en él, la Sabiduría de la Kabbalah habla, se ocupa de esto. Y con relación al deseo de recibir, que él se encuentra como algo constante, aunque él proviene de la nada, pero se encuentra, está. Y después de esto de que está, yesh, que se encuentra, hay dos posibilidades de cómo realizarlo, cómo arreglarlo, cómo expresarlo. Es el deseo de recibir con el fin de otorgar o con el fin de recibir. El deseo de recibir con el fin de otorgar, cree el deseo, pero es con la inclinación al mal, es decir, con el fin de recibir. Es decir, cree el deseo de recibir, y esto se llama el mal. ¿Por qué mal? Porque él te encierra como un animal, como una bestia, no te permite elevarte al rango de Adam. Tú vives como inerte vegetal viviente en este mundo, y el rango de Adam, que es salir a una nueva dimensión, está cerrado frente a ti. Tú puedes entrar en él solo en condición de que este deseo de recibir que se encuentra en ti, que se ha revelado en este rango de animal, si tú te elevas sobre él, entonces tú llegas al nivel de Adam, es decir, que tú ya entras en el mundo superior, la dimensión superior. Y entonces, en este desarrollo que tú comienzas a desarrollarte en el deseo de recibir con el fin de otorgar, en este desarrollo ya tú vas desarrollando en dos líneas, derecha e izquierda. La izquierda es siempre el deseo de recibir con el fin de recibir, se va aumentando cada vez más y más y más, y todo el tiempo lo transformas, lo diriges al otorgamiento, uno con relación al otro, uno frente al otro, hasta que tú llegas al estado en el cual tú en verdad trabajas sobre el deseo de recibir, hasta que él completamente se pudre, nirkav. Es decir, no queda de él nada, klum, nada, y es considerado como muerto, como cadáver, pero es considerado como muerto, todavía no. Tú no lo has convertido a él en algo con el fin de otorgar, sino que trabajaste por sobre él. Y después que el deseo de recibir de esta forma que tú has trabajado con él de toda clase de formas, has hecho de él algo y también parte que no podrías utilizar porque todo el tiempo estaba bajo el uso, resulta que tiene una acción muy especial que es llamada la redención de los muertos. Es decir, que podemos ver aquí unas cuantas etapas de desarrollo del Adán por medio de la utilización diferente de su deseo de recibir. El primer estado es que sale de este mundo al utilizar correctamente el deseo de recibir para la espiritualidad, que prefiere, que se eleva por sobre todo lo que tiene este mundo, que prefiere estar en otorgamiento en vez de recepción. Con esto pasa la barrera Mahzón y entonces comienza a aumentar cada vez sus intenciones por sobre el deseo que tiene, con el fin de otorgar, por sobre el deseo de recibir, que lo utiliza con el fin de otorgar y después pasa a ama tu prójimo, ama, que significa con el fin de otorgar, y después de todos estos usos le queda un deseo con el cual no puede utilizarlo. Este deseo es muy grande, no es así nomás el corazón de piedra, Leva Eben. Es un deseo muy grande. Nosotros estudiamos que después de todo nosotros podemos utilizar el estado en el cual entramos en la espiritualidad solo como una línea muy fina, desde abajo hacia arriba, cuando nosotros ascendemos y añadimos desde nuestros esfuerzos, no podemos expandir este filamento que baja desde arriba hacia abajo, porque el corazón de piedra es lo principal de la creación, de la aviud, de la pesadez. Por lo tanto, lo que nos queda para el último acto, para la corrección del corazón de piedra, es un trabajo muy grande. Y este corazón de piedra que se va revelando, tenemos aquí un problema con el bosquejo, que no es el mismo círculo con el cual nos ocupamos hasta ahora. Porque el corazón de piedra no es este mismo deseo de recibir que el Creador ha creado. Es el deseo de recibir que nosotros supuestamente lo descubrimos, nosotros lo formamos. No quiero decir que nosotros lo creamos, nosotros no somos creativos en esto, no podemos hacer algo nuevo, pero sí nosotros podemos hacer aquí algo en verdad nuevo, que es como si se hubiera revelado su raíz en el árbol del conocimiento, y en esta raíz comenzamos a descubrir la diferencia entre nosotros y el Creador, y que Él, como el corazón de piedra, en cada nivel se va revelando, que Él proviene desde lo alto como un dato esencial, y nosotros en el trabajo con el fin de otorgar descubrimos cuánto nosotros en verdad somos diferentes, estamos alejados, completamente diferentes del Creador. El corazón de piedra se revela desde abajo hacia arriba hasta que lleguemos a unas dimensiones muy amplias en la medida que nosotros podemos borrarlo, quemarlo, destruirlo, así, destruirlo. Y al fin y al cabo, nosotros lo aniquilamos completamente y después que se pudre, que es su corrección, que en nuestros ojos este deseo está completamente podrido, es decir, ha pasado todos los estados que son posibles de llegar. En verdad volvió al polvo, estuvo en el grado de hablante y luego viviente, luego vegetal y luego cuando se pudo completamente llegar al rango de polvo, porque saliste del polvo y de al polvo volverás. Y con esto nosotros completamos la corrección. Y luego llega un acto que nosotros, no, por supuesto, no podemos realizarlo, aunque nosotros deseamos que suceda, pero no podemos realizarlo. Es la resurrección de los muertos. Es decir, que el deseo de recibir este corazón de piedra que tanto nos diferencia del Creador y somos tan opuestos y se revela solo por medio de nuestros esfuerzos, como si nosotros trabajáramos en esto para poder descubrir en cuanto yo deseaba acercarme al Creador con todos mis esfuerzos, con todos mis anhelos, con el trabajo con los amigos, y con esto descubrí que yo soy opuesto a esto, como si yo supuestamente lo descubrí desde las profundidades de la creación, que no estaba siquiera revelado allí, y por lo tanto en su corrección se termina la corrección, llegamos a la corrección final, se termina la corrección final. Entonces, por supuesto que esto sucede en todos los niveles de la escalera a la cual ascendemos y no tiene ninguna relación con nuestros cuerpos que pertenecen al nivel de viviente, que ellos viven y mueren, como el perro que tengo en casa. También mi cuerpo es así. No hay ninguna diferencia en el asunto de que muere, ¿sí? Como Barasulam dijo, no importa dónde entierren mi saco de huesos. Entonces nosotros debemos comprender que toda la Torah, toda la sabiduría de la Kabbalah, por supuesto, habla solo sobre el asunto interno, que se llama Adam en nosotros, y no el aspecto biológico o zoológico que pertenece al rango viviente solamente. Sí, una pregunta ahora. Hay unos cuantos pasajes sobre Barasulam, el artículo Gerut. No hablamos ni siquiera del mundo material. El Zohar no habla sobre cosas materiales, sino solo sobre los mundos superiores. Y también el Talmud 10 Sfirot dice Barasulam que debemos recordar que toda la sabiduría de la Kabbalah está basada solo en cosas espirituales, que no te ocupan ni espacio ni tiempo, y también en Tes, toda la dificultad de los principiantes es que interpretan todo lo que hablamos en concepciones materiales, que son cosas que utilizaron solo para indicar el lugar de... Y también el Rav Kook escribe en Igrot, en las primeras cartas, me impresionó ver cómo han vestido a la forma material a la definición metafísica sobre el mundo espiritual, y no debemos ensuciar estas cosas espirituales. Más y más, dice el Rab. Sí. ¿Qué más? Solo sobre este asunto, dilo. Dimitri pregunta, ¿dónde está el corazón de piedra? ¿Se encuentra en mí personalmente o en mi relación con los amigos? El Rab, el corazón de piedra es la profundidad más grande del deseo de recibir que se revela después. Si yo corrijo el deseo de recibir en Aviut Shoresh, el deseo de recibir en el primer nivel, segundo, tercero, entonces digamos que el cuarto en el cuarto es el corazón de piedra, para que sea un poco más fácil describirlo, ¿sí? Otra pregunta. Según el tema, ¿sí? ¿Qué es lo que es tan viviente en este corazón de piedra que deseamos matarlo? Toda la diferencia entre mí y el Creador, dice el Creador, se encuentra en el corazón de piedra. Toda la diferencia. Si yo no lo mato, si yo no lo mato, yo lo quiero utilizar a él de una manera correcta, pero para utilizarlo de una manera correcta necesito detener su acción como constante y lentamente corregirlo con el fin de otorgar. Tengo otra pregunta, dice el hombre, el Señor. ¿Nos ocupamos también del corazón de carne o otro corazón? Todo el tiempo hablamos sobre el corazón de carne, dice el Rab. El corazón de piedra no trabajamos con él. Nosotros lo aclaramos y todo completamente queda para el último golpe. Después, cuando se ha corregido todo, casi hasta el fin de la corrección. Al fin de la corrección llega otra acción, no del corazón de piedra, porque del corazón de piedra, después que lo corregimos, tenemos el Rav Pealim Mekafziel, que el acto que incluye dentro de sí todas las correcciones, según todos los estados que todos han pasado, y entonces se hace de esto una corrección, un acoplamiento completo, perfecto. Sí, continuemos ahora con la lectura. Estamos en el punto 28. Nuestros sabios dijeron, los muertos están destinados a ser revividos con sus defectos y luego ser curados. Significa que en el inicio el mismo cuerpo es revivido, lo cual es la excesiva voluntad de recibir sin ninguna restricción, tal como creció bajo la alimentación de los mundos impuros, antes que la Torá y las mitzvot lo hayan corregido de alguna manera. Nos embarcamos en un nuevo tipo de trabajo, insertar toda esa exagerada voluntad de recibir en la forma de otorgamiento, luego es curada, porque logra equivalencia de forma. Se nos ha dicho que la razón es que es la que nadie puede decir que es otra. Significa que no puede ser dicho que está en una forma diferente de lo que tuvo en el pensamiento de la creación, puesto que ahí radica esa excesiva voluntad de captar, orientada a recibir toda la recompensa en el pensamiento de la creación. En el intermedio se entrega las cáscaras para la purificación, pero al final no debe haber un cuerpo diferente, ya que si fuese disminuido de alguna manera, sería considerado completamente diferente e indigno de recibir toda la recompensa en el pensamiento de la creación, tal como lo recibió en la primera situación. ¿Está bien? Pregunta el Rav. Todos están callados, en silencio. Sí. Deseaba preguntar, ¿qué es lo que hace revivir el corazón de piedra? El Rab, una iluminación especial hace revivir todo el deseo de recibir con el fin de recibir y también el corazón de piedra. Todo el deseo de recibir es como una materia que existe solo porque la luz lo sostiene. Ay de ay, mantiene y da vivir al ay de no ay. El muchacho, ¿cómo podemos? El Rav continúa. Pero tú no puedes detener esto, porque de otra forma no existiría. Tú no puedes detener esto, pero ¿para qué detenerlo? Lo queremos matar. Si tuvieras como una inyección, una infusión, sí, cerrarías la canillita y no llega la fuerza de la vida, no llega al corazón de piedra. Entonces, ¿cómo lo puedes corregir? Entonces, él muere, desaparece. Tú, supongamos que tú puedes detener la luz que lo da a vivir, entonces desaparece completamente. Eso no sucede en la espiritualidad. En la espiritualidad no existe una cosa así, porque lo tendremos, no lo tendremos. No comprendemos en cuanto esto se encuentra por sobre el tiempo, el espacio y los movimientos, pero supongamos. Entonces, si él no existe, entonces si cierto deseo no existe, entonces te impide estar apegado completamente al Creador en 100%. Entonces, ¿qué has ganado? No gané nada. Entonces, ¿cómo lo podemos corregir? Dice el muchacho. El Rav continúa. Nosotros no hablamos siquiera de que nosotros podemos hacer algo siquiera con el deseo. El deseo, como fue, así sigue existiendo. Tú puedes cambiar tu intención hacia él, pero no que tú lo haces morir o vivir. El deseo se encuentra en el Creador, en sus manos. Él da vivir a todo, buenos, malos, no importa. Él da la vida. Ahora bien, tú, después de todo este proceso, de toda esta metamorfosis que tú pasas, tú con esto solo decides tu relación hacia él. Eso es bueno, esto es malo, esto sí, esto no, esto es así, así. ¿Por qué? Porque yo quiero semejarme a él, quiero hacerle un favor, quiero pegarme a él, etcétera, etcétera. Tú no haces acciones concisas en la creación, sino que tú vas discerniendo todos estos trozos, estos discernimientos en lo que va sucediendo, en lo que se revela frente a ti. Eso es todo. A la creación misma tú no ingresas, no entras. ¿Cómo es posible que la luz no actúe sobre el deseo? ¿Quieres detener el planeta de rodar? Tienes datos muy, muy fijos que provienen de lo alto. Tú, en tu nivel, debes aceptarlos, estudiarlos, decidir una relación de una forma u otra, qué clase de relaciones, por medio de esto de que tú decides, que tú los estudias a ellos y defines tus relaciones por medio del estudio. Con esto tú te vas formando. Más de eso no se necesita. ¿Comprendes? Tienes frente a ti una cantidad inmensa de discernimientos con el fin de adorar, con el fin de recibir, así, así. Se va abriendo más y más, solo se abre cada vez más y más frente a ti. No hay aquí algo nuevo, ¿sí? No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Para qué? Para que tú puedas decir tu relación a todo lo que se abre de una manera correcta. Y con esto tú te vas formando como Adán más y más. Cada vez vas comprendiendo más, vas sintiendo más. Y así sucede. Eso es lo que sucede. Por lo tanto, nosotros, el Creador no cambia el acto de la creación, y con esto nosotros no trabajamos. Todo es con relación al hombre que alcanza. Ahora bien, tú puedes preguntar, ¿qué hay más toda clase de negocios fuera de lo que yo veo y cambio y me transformo? ¿Puede ser que hay otras cosas? No sé. ¿Por qué preguntamos? Porque si no cambiamos nada en la creación, sino solo nos descubrimos a nosotros mismos, nosotros mejoramos nuestra fascia, nuestros sensores, nosotros los agrandamos, acrecentamos, y entonces nosotros captamos más, cambiamos, nos corregimos, pero solo a nosotros mismos. La creación misma no cambia, tiene sensof, en infinito, y con relación a esto, Malchut de Ensof, por favor, tú quieres, trabaja. ¿Sí? ¿Qué es este proceso? Dice el muchacho, que el corazón de piedra desciende en los niveles. El Rab, con relación al hombre, se refiere al Adam, ¿se revela más o se revela menos? Nada, no sucede nada tangible. Te abren así un poquito la cortina, así te lo cierran, te lo abren, pero por medio de esto tú llegas al nivel del Creador. No piensas que no es nada. Este juego es suficiente, ¿sí? Para que poder crecer hasta el nivel del superior, para conocerlo, comprenderlo, ser como él en verdad. No es un chiste, ¿sí? Pero con relación a la realidad, debemos saber que en verdad nosotros no debemos hacer nada y no hacemos nada. Lo que deseamos es así nomás. Son actos que no tienen ningún propósito. Nosotros debemos, al fin y al cabo, corregirnos a nosotros mismos, especialmente ahora. Antes también nos dieron, hasta este día, supongamos, nos dieron la posibilidad de pensar que supuestamente nosotros transformamos el mundo y hacemos algo. Esta relación ya no trabaja. De hoy en adelante, sí, de hoy, desde hace más o menos 20 años, pero eso digamos de hoy en día, sí, trabaja solo, funciona solo una cosa, en cuanto yo me encuentro en igualdad con lo que se va revelando. Así, es un nuevo método. Bien, adelante. Bien, pregunta. Una vez te debo permitir a ti preguntar. Rav, ¿qué, a Coca no se encuentra hoy? Ah, está en los trabajos. Cuando llegamos a la sabiduría de la Kabbalah, después que llegamos a la sabiduría de la Kabbalah, nos sentimos diferentes entre nosotros y el Creador, pero todavía no es el corazón de piedra. ¿Dónde se encuentra Él? No es el corazón de piedra. ¿Qué es entonces el corazón de piedra?
No, corre.
¿Cuál es la parte en nosotros que descubre la diferencia entre nosotros y el Creador? El Rav. Nosotros descubrimos la diferencia entre nosotros y el Creador por medio del nivel cada vez que es superior. Si yo llego a cierta forma de igualdad entre yo y el Creador, se revela inmediatamente un nivel más elevado, más grande. Como yo siento que este es un nivel más elevado, yo siento que con esto de que el Creador entra en mí, yo siento en mí, con relación a esto, una adición de deseo, de anhelo. Dime, ¿qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre el que el Creador entra en mi ajab, o que se revela una adición de deseo del segundo grado al tercer grado? Los dos dependen uno del otro. Lo que el superior entra en mí es la luz. Lo que se revela en mí, el deseo de recibir más grande con relación a esto, es el Kli. ¿Quién lo causa esto? Por supuesto que el Creador lo hace esto, el superior. Que se revele en mí una adición de deseo. Entonces ahora debo trabajar. Tengo una adición de deseo con relación al superior. Ahora bien, necesito esta adición de deseo y trabajar en esto para llegar a una identificación con el Creador, una apegación con él. Así es el trabajo. La pureza llega del Creador, que la debo tomar como un ejemplo, y la pesadez que se revela en mí desde abajo, de mí mismo, de por dentro, desde adentro. Lo comprendo, pero usted ha dicho que el corazón de piedra es esta parte del deseo, que es la diferencia entre nosotros y el Creador.
¿Quién?
Sí, ¿qué es lo que deseaba decir? Díselo. Los confundí a ustedes. Yo sentí que no lo podía decir esto de una manera clara. El corazón de piedra se revela después de nuestros esfuerzos. No ese es el deseo de recibir que se encuentra ahora. ¿Por qué el hombre ha hecho el pecado? Este sistema que se llama el Adam Rishon. ¿Por qué se ha hecho el pecado? Porque el corazón de piedra no estaba revelado, descubierto. El corazón de piedra se descubre solo si vas apegado. Y cuando tú te acercas a la apegación, tú descubres que no eres capaz de hacerlo. Se revela algo, una adición de todos los deseos que has hecho, los has corregido con el fin de otorgar. Hay algo que está allí y por dentro se va, hay algo que se ríe de ti y tú dices, tú no puedes hacer ese trabajo conmigo, sobre mí tú no puedes hacer ninguna corrección, y por lo tanto tú no llegas a la apegación, la adhesión. Puede ser parecido al Creador en cierta porción, pero Conmigo no, dice el corazón de piedra, tú no eres capaz de hacerlo. Por lo tanto, lo primero es llegar al pecado que no puede recibir con el fin de otorgar. Esto es el corazón de piedra, es esta la serpiente, ¿sí? Y nosotros debemos descubrir este estado poco a poco y llegar a una decisión que debemos corregirlo, que tenemos otra posibilidad, que precisamente allí, que hablamos sobre Eva, que precisamente para esto está todo su trabajo, que sin el pecado, sin la revelación de la fruta del árbol del conocimiento, no hay para qué vivir. No hay para qué vivir. Y precisamente para este trabajo, ¿cómo está escrito allí? Que entonces ellos se santifican todavía más en su trabajo, que sentía que dentro del árbol del conocimiento hay una fuerza especial y por medio de todos los otros árboles que estaban en el jardín de Edén no podíamos llegar a eso. Puede ser. Porque por su explicación comprendo que esto es como una especie de cofre de Pandora. No lo comprendí lo que di. De la explicación está claro que el corazón de piedra es como una cofre de Pandora. La pregunta es si esto se revela en cada peldaño o en el fin de la corrección. Un poco en cada nivel, dice el Rab. La pregunta es correcta. En cada nivel espiritual, aunque sea el más pequeño de todo, incluye dentro de sí todo. Tú entras al primer nivel espiritual. Debes saber que no es el primero. En él hay un infinito. Solo en él debes cada poco a poco trabajar sobre tu sensibilidad. Sí. La vergüenza llega cuando descubrimos el corazón de piedra. No, no quiero profundizar en esto, dice el Rav. Se acabó. Sí, Moshe. Pasen el micrófono rápido. Hablamos ayer de que leímos, Niv leyó unos cuantos pasajes sobre los procesos espirituales que no se encuentran en el mundo material. Por otro lado, usted ha explicado que cada fenómeno espiritual debe materializarse una vez. Sí, dice el Rab. No lo digo yo, está escrito, continúa el Rab. Cada raíz espiritual debe tocar cada rama material. Cada raíz, pero todo se ha realizado ya. También estuvo Babilonia, Egipto, todos los exilios que hemos debido pasar hasta estos tiempos. Todo ya ha sucedido fuera de la última redención. Sí, Moshe continúa. Así debo comprender de lo que se está realizando ahora, puedo comprender un fenómeno espiritual. O utilizar este fenómeno que se ha materializado. Mira, dice el Rab, depende de quién observa esto. Cuando yo observo la crisis, entonces yo digo, esta crisis es la crisis terminal. O que nosotros nos elevamos por sobre él, o que esto nos aplasta y nos arruina definitivamente. Entonces yo vi esto, supongamos, hace 10 años, ¿sí? Está bien. No podía expresar siquiera esto. Ustedes recuerdan, sí, en mis charlas, ¿dónde fue? En Suiza, en Arosa, sí, allí, hasta que de cierta forma podía comenzar a expresar estas cosas. No sé, creo que fue en Arosa la primera vez que hablé sobre de esta forma, sí. ¿En Tokio? Puede ser, sí. No recuerdo exactamente, pero ¿qué es lo que quiero decir? Pero los demás lo vieron esto, no. Ahora, ¿ven esto? Sí, ven más, pero quieren ocultarlo. ¿Sobre a qué se refiere? Pero es muy difícil comprender cuando ellos en verdad entienden sobre este asunto o no. Pero poco a poco se va revelando esto. Esto depende con relación a quién. ¿Sí? Moshe, por ejemplo, hay una parte que yo no puedo corregir y es Malchut, la décima parte. Esto se realiza. Ah, dice el Rab. Eso es lo que pregunta. Ahora bien, yo puedo realizar, puedo obedecer esta ley y hay otras leyes que se materializan y yo no las puedo obedecer. ¿Cuál es la razón? El Rab. No, eso no existe. No existe esto entre nosotros. No hay leyes espirituales que se van revelando a la persona que se va acercando al nivel espiritual primero, que no, él no puede obedecer. Al no poder obedecerlo, también es la ley misma, pero él se observa a sí mismo y todo lo que puede ser, lo que está en tus manos de hacer, hacerlo. Por ejemplo, Moshe continúa, pagar el diezmo puedo hacerlo, pero amar a tu prójimo como a ti mismo no puedo obedecerlo. El Rab dice, amar a tu prójimo como a ti mismo lo debes obedecer. Significa que tú estás con los demás y cantas canciones, ¿sí? Tú te puedes obligar a ti mismo a llegar a la comida y obligarte a ti mismo a participar en ella. Moshe dice, ¿esto qué es, obedecer la ley? El Rab dice, sí, en cierta parte, sí. A cada uno y uno tiene la oportunidad de avanzar gradualmente. Ama a tu prójimo como a ti mismo puede existir en nuestros tiempos. ¿Cómo puede ser? Esto es solo una mentira. Pero lo vamos haciendo esto poco a poco. Pero en cada nivel tienes raíz y rama y tú debes obedecer la rama. Tenemos las leyes. Sí, supongamos que tenemos ahora la ley del templo, dice Moshe. No, el Rab. Estos dos templos, la quiebra de estos dos templos sucedieron desde abajo, desde arriba hacia abajo. Nosotros debemos ahora hacerlo desde abajo hacia arriba. No debemos construir ningún edificio en Jerusalén. Nosotros debemos construirlo en nuestro corazón y desde nuestro corazón nos elevaremos a una dimensión espiritual. Todo el mundo, con todo lo que sentimos en nuestro mundo, desaparecerán. Nosotros no necesitamos construir ningún edificio. No necesitamos las piedras. Si tú quieres, ve a construir con piedras. Si esto te ayudará a acercarte al templo espiritual, por favor. Pero no hay ninguna necesidad de hacerlo eso. Por lo tanto, ninguno recibe desde lo alto un impulso para hacerlo, solo un grupito pequeño. Nosotros no debemos construir. Nosotros lo hicimos estos en el primer y segundo templo. Estos son los ocho ángeles. Terminamos con eso. Ahora necesitamos solo despertar estos ángeles con nuestras correcciones. Recibir con el fin de otorgar. Y esto lo hacemos dentro de nosotros, en nuestros corazones, ¿sí? Y esto significa el templo, el lugar de la santidad, el lugar donde Malchut llega a Binah. Y no quiera Dios pensar sobre un edificio. No hay ningún edificio que debemos construir. Todo lo tomas de la sabiduría de la Kabbalah. Ahora hemos leído unos cuantos pasajes que en la sabiduría de la Kabbalah no hablamos sobre ninguna cosa material. También estos edificios que lo construyeron como una rama que proviene de la raíz, pero de raíz a rama hemos llegado ya al final. ¿Por qué al final? Porque lo que vamos a hacer ahora no tiene una raíz espiritual. Del ascenso desde lo abajo hacia lo alto no hay una raíz espiritual. ¿Comprendes? ¿Dónde termina todo Talmud y Esfirot, el árbol de la vida? que tienes un descenso de arriba hacia abajo, de aquí en adelante, llegan solo, no tienes nada, todo depende del Adam, depende de la elección libre, por lo tanto nadie puede describir cómo sucederá, nadie. Tú puedes encontrar alguna abuelita que te cantará, que te contará lo que puede suceder en nuestro mundo, en la espiritualidad. Ningún cabalista puede anticipar el futuro porque depende de nuestra corrección, no de nuestro mundo, no hay elección, hay solo animales, entonces tienes solo toda clase de clarividentes que pueden anticipar el futuro, sí, pero en el mundo material solamente, pero no en la espiritualidad. Por lo tanto, los profetas hablaban sobre los días, el fin de los días, porque hablaban cada cosa en su tiempo. Y si no hacemos nada, ¿cómo se sucederán estas cosas? Y en verdad puede ser terrible, en cada cosa en su tiempo. Pero si nosotros vamos en el camino del bien, no se puede escribir lo que sucederá. Ellos no saben lo que sucederá. No son las elecciones locales que todo está dictado de antemano, ¿sí? Toda clase de mentiras. Aquí tú eliges. Es la elección verdadera, elección libre. Sí, Moshe. Sobre nuestra elección libre, no se decide cómo esto sucederá en el mundo material. Por lo tanto, ¿cómo podemos anticipar los tiempos? Nuestros tiempos, si es posible. Porque nuestra elección libre puede decidir cómo se realizará. El Rab, tu elección libre en cada nivel y nivel, se revela con una carencia que debes llenar. Esto, Moshe, esto influencia, esto también se viste en la espiritualidad. Sí, por supuesto, dice el Rab. Entonces, ¿cómo puedes adivinarlo el futuro? Pregunta Moshe. No, ellos lo describieron en el camino de su tiempo. Yo no hago nada y yo continúo en mi camino con el dinero, el honor, los sistemas de economía, financia. Sí, yo continúo con todo esto. Esto está escrito en los profetas. Entonces llegaremos a la tercera y cuarta guerra mundial. Llegarán a un estado en que devoran unos a otros, ¿sí? Y más y más. Entonces pueden llegar a esos estados. Ok, ustedes van en el camino del bien, pero en el camino del bien, en el camino de la Torah, ¿cómo pueden caminar en él? Según las elecciones que hagan. Allí, no sé, el profeta no sabe lo que sucederá. Solo está en las manos del Adam, del hombre. Al fin y al cabo, tú llegas al mismo punto. Por lo tanto, el fin del acto se encuentra en el pensamiento preliminar. Pero ¿cómo puedes llegar al tercer estado? No hay una cosa así. Con el Creador no es un juego con elecciones que así dividen todo reparten todo de antemano, todos los tesoros. Sí, Moshe, ¿por qué no la descripción cómo sucederá en el camino de la Torah? ¿Por qué no hay una descripción de lo que puede suceder en el camino del Rab? En el camino de la Torah es Talmud de ser Sfirot, lo describe Talmud de ser Sfirot. En el camino de la Torah no puedes hacer nada. Todo se calma en este mundo. Este mundo va descendiendo. Tú dejas de correr todas las cosas. Te es suficiente con las cosas que tienen para subsistir con tu bestia. Hasta que tú te elevas a unos estados espirituales y todos los edificios que tú construyes son en la espiritualidad, en las relaciones entre los hombres. ¿Qué más puedes hacer? El camino del sufrimiento, hay una descripción que las madres comerán a sus hijos. Sí, está claro. ¿Por qué cuando voy en el camino de la Torah no hay una historia así, un cuento así? Está escrito sobre esto, que morará el lobo con la oveja. Comprendo que esto no es algo que te atrae porque tú quieres comer la oveja. Sí, es una alegoría, dice el Rab. ¿Qué más quieres decir? ¿Que esto no te atrae? ¿Por qué? mira, la espiritualidad no te atrae, sí, habla sobre cosas que se revelarán. Primero que nada, será un escape de los grandes sufrimientos. Debes comprender que toda la luz con relación a la oscuridad, que con relación a ti no se puede revelar la luz como luz, no puede revelarse como luz. ¿Qué puedes discernir en él? No te atrae. La luz es el otorgamiento, el amor hacia los demás, abrazo. ¿Cómo puede ser una cosa así? ¿Qué te falta? No te falta. Tú sabes, conoces por ti mismo cuánto te es difícil estar sentado con los demás. Esta es tu naturaleza. Has recibido una inclinación al bien. Es una inclinación al mal, que es como tras esto se encuentra la inclinación al bien. ¿Sí? ¿Cómo tú, cuando tú descubres tu rechazo hacia los demás, precisamente cuando tú descubres el rechazo, así te puedes acercar al bien? Si tú no descubrieras este rechazo que te pincha a ti y no envidiaras a estos que avanzan, no avanzarías. Precisamente, ¿cómo decirlo? Como un incentivo. Sí. Moshe, ¿por qué yo pregunto? Yo soy instructor en el campus. Si Bala Sulam escribe, si no nos unimos, Bala Sulam escribe, llegará a la Tercera Guerra Mundial. Podemos decir a la gente que quedarán 2.000 personas en el mundo. Pero si me preguntan sobre el camino del bien, no puedo describir el estado. ¿Cómo puedo explicar esto? ¿Qué cuento puedo contar a una persona de lo que puede suceder en el camino del bien? ¿Cómo la oveja morará con el lobo? ¿Qué puedo decirle a la gente? ¿Qué puedo decirte? Dice el Rab Martikun, el fin de la corrección. Tienes una oportunidad, la posibilidad ilimitada, en verdad, a amar a todos, conectarte con todos y conjuntamente con ellos y el Creador, llegar al estado en el cual tú existes sin ninguna limitación. No, nuestro intelecto puede comprender esto, lo que significa la perfección, porque en nosotros se describe como escapar la muerte. No hay palabras para esto. Imagínate algo de Hollywood. Sí, hay algo sobre el paraíso en Hollywood. Sabes, tú no eres una persona que trabaja en eso, ¿sí? No importa, que no sé cómo describirlo. No tengo palabras. Tú ves también los libros de la Kabbalah. ¿Dónde está escrito? No está escrito. En cuanto es beneficioso estar en otorgamiento, solo eso, sobre eso está escrito. No hay otras descripciones, ¿sí? ¿Cómo puedes describirlo esto? Nadie tiene una intención para otorgar. ¿Cómo puedes describir esto? Bien, pero nosotros trataremos. Puede ser que durante el Congreso sí lleguemos a tal estado que... Sí, Dudy. Verdad, preguntar sobre el Congreso. Otras 3 semanas entramos a una semana muy intensa. ¿Cómo? Por un lado, debemos estar preparados para este Congreso que se realiza en 3 semanas y prepararnos para esto. ¿Y cómo? Por otro lado, realizar lo que estamos hablando en los últimos días, vivir este momento. El Rab dice, ahora debemos sentir el Congreso, vivir el Congreso. Eso significa aspirar a eso. Has esperado, aspirado a la redención. Ahora debes, en este momento, encontrarte en esto. Sí, Shimon. Shimon. La última semana se han registrado cientos de personas. ¿Cómo los espectadores pueden prepararse para el congreso? El Rav, conjuntamente con nosotros, practicamos los talleres, las clases. ¿Por qué hablamos de una manera más abierta? Solo para preparar a todos, estar en conexión, que la gente llega al congreso y pueden, por medio de Ciudad Tová, en el internet, ver todos los materiales del congreso, todo lo que preparamos para eso, todas nuestras transmisiones de los últimos días y lo que sucederá hasta el congreso son todo preparaciones, y todos los espectadores los veo como una fuerza inmensa que avanzan tan bien y hermosamente. Si la persona ve la televisión diariamente, en verdad él no tiene ningún problema de incluirse con nosotros, llegar a un estado. Hay aquel que adquiere su mundo en una hora. Ayer en Carmiel tuvimos unos cuantos espectadores de televisión. El Rab dice, sí, espero que ellos lleguen al congreso. Yo comprendo que es difícil viajar desde allí hasta el congreso día a día, pero debemos de todas formas mostrarle a ellos que ver en televisión y llegar al congreso no es lo mismo. Llegar en persona no es lo mismo. Para enfocar nuevamente, debemos estar en preparación, que cada momento puede ser el fin de la corrección. Y por otro lado, tenemos la realidad, que estamos gradualmente en el proceso hacia el congreso. ¿Cómo combinar los dos? Tú debes preparar todo lo necesario. Ahora nos encontramos todos en una preparación para el congreso. Entonces tu ocupación es solo con relación a esto. Todas tus ocupaciones son con relación a esto. Fuera de eso, imagínate que ya te encuentras en estos momentos ya en conexión con los amigos, con todos. Día a día llegarán otros amigos de todo el mundo, gente que no conoces. Fíjate qué rostros, qué caras, ¿sí? Qué cuerpos, y de pronto y después descubrirás qué especiales son ellos. Sí, día a día, dice el muchacho. Nosotros comenzamos desde este momento, ya comenzamos el congreso, y su realización puede ser otras dos semanas en el desierto, pero esto no nos limita en los tiempos. Sí, nosotros debemos sentirlos en estos momentos, solo que cuando lleguemos al desierto será mucho más intenso, pero no hay ningún inconveniente. Debemos tratar de este estado. ¿Qué significa repetición? Como una repetición, es decir, tomo un cierto estado y lo repito hasta que pueda llegar a una condición, a una condición deseable en la cual yo veo que realizo esto de una manera correcta. Esto puede suceder también antes del congreso. Tú no debes subir a la... No debes estar frente al público, continuar en el trabajo sin detenernos, ¿sí? Unos nuevos libros sobre el Zohar. En 2014 hay una nueva edición de los libros del Zohar con los cuales estudiamos día a día. Estos lo pueden ordenar de antemano para el congreso. Llaves internas. La sucursal de Tel Aviv los invita a todos ustedes a llegar a estudiar mañana, el jueves, a las 7 de la tarde en Tel Aviv. Para más detalles, los pueden encontrar en nuestros sitios. Convención de Zohar, un congreso que cambia la realidad. Espectadores, amigos, los invitamos a llegar al congreso de 2014, un congreso de unión y avance 2014. Y vamos a ver un clip corto sobre este tema. Observar, encontrar, tocar, sentir. Convención del Zohar Mundial 2014. La unidad que transforma la realidad. 5 al 7 de febrero, jardines de exposiciones en Tel Aviv. Detalles, 1-700-509-209 o en nuestro sitio. Queridos amigos, muchísimas gracias. Buenos días, buenas noches. Amigos y amigas, siempre me olvido. Por supuesto, me refiero a todos. Muchísimas gracias. ¡México! Hola, hola, un abrazo. I'm on the path towards a goal I run. No time for rest. My journey's just begun. It's all uphill. No finish line in sight. I'm low on fuel and I can't see the light. I stop and pray for the strength to go on. My mind says stop, but my heart is strong. Suddenly he is by my side, pushing me with his loving drive. He evokes this love I can't explain. For him to attend, Yasha again. It is the only way, Yasha again. Let's turn this night into day, Yasha again. I'm not turning back, Yasha again. Let's use this light to attack. We move on, the rain is coming down, the path is tough. Us down, both so tired. He wants to turn around. We pray together for our strength to grow. Covenant, we're starting to bestow. Suddenly, they are by our side, pushing us with his loving drive. They evoke this love we can't explain. For them to attain, Yasha again. It is the only way.